En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, volvemos a la normalidad después del macropuente de la semana pasada y comenzamos la semana. Como cada lunes será este Madrid Trabaja, un espacio abierto a tu participación de múltiples maneras. Por ejemplo, trasladando tus consultas a los asesores del SEPE que nos acompañan cada semana. Dudas también que diriges a nuestra abogada María José López. Tendremos desde la Red Eures una interesante propuesta para trabajar y aprender un oficio en Alemania si te interesa esta alternativa. Además, es una alternativa de un espectro de edad bastante interesante. En nuestro reportaje hoy aprenderemos qué es el job sharing, el trabajo compartido, una actividad que nos ha parecido curiosa, que al parecer está dando sus primeros pasos y ya veremos en qué acaba. Y no faltará a la cita nuestra trabajadora observadora, María López, con su comentario semanal. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Y no pueden faltar también nuestras ofertas de empleo, así que Sofía López y Javi García se incorporan para ofrecerte trabajo si cumples con los requisitos, por ejemplo, de una oportunidad para 25 electricistas.
Sí, tienen que ser oficiales de tercera categoría con experiencia de 2 años, curso de prevención de riesgos laborales, disponibilidad para viajar por el territorio nacional y conocimientos en el paquete Office. Se ofrece un contrato indefinido con jornada laboral completa. La empresa proporciona los servicios de mantenimiento a instalaciones de Mercadona.
Se busca personal de limpieza con discapacidad.
Son 10 vacantes para trabajar en labores de limpieza de hospitales del grupo HM. La empresa busca trabajadores con certificado de discapacidad de al menos el 33%, disponibilidad para incorporarse de manera inmediata y con experiencia previa en limpieza de espacios sanitarios. Hay puestos con jornada parcial y con jornada completa. En ambos casos, el contrato es de tipo temporal de 6 meses con posibilidad de ser prorrogado.
Y ofrecen 10 puestos para carretilleros.
Para incorporarse a una empresa del sector alimentario ubicada en el barrio de Hortaleza, los requisitos para los mozos de almacén son tener vehículo propio, carnet de carretillero y experiencia en el manejo de transpaleta eléctrica. El contrato que ofrece es temporal y jornada parcial.
En Collado Villalba se necesitan 2 pintores de señalización de carreteras.
Sí, de señalización horizontal y vertical, con experiencia realizando trabajos similares durante 3 años, título de la ESO o equivalente, carnet de conducir tipo B y curso de prevención de riesgos laborales. Los seleccionados entrarán a trabajar a jornada completa con un contrato por obra y servicio.
Prevención de riesgos laborales porque es un trabajo en ocasiones algo peligroso.
Sí.
Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque luego los conductores somos un poquito cafres con estos trabajadores. Bueno, pues la empresa de transportes Alsa quiere incorporar a 10 conductores.
Para realizar servicios discrecionales por Madrid y alrededores, los conductores deben contar con carnet de conducir tipo D, CAP de viajeros y tarjeta de tacógrafo. La jornada laboral es de 30 horas semanales y una vez finalizado el contrato, los trabajadores pasarán a formar parte de una bolsa de empleo de la empresa.
¿Qué te interesa cualquiera de estas propuestas laborales si cumples los requisitos? Ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 6 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada lunes recibimos a un representante de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, en este caso es Fernando Maján. Bienvenido, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes y además que nos comentabas que no has disfrutado del puente. Tú has sido el único madrileño.
uno de los pocos que no se ha cogido nada,
¿no? Que no se ha cogido nada de este puente. Bueno, nosotros tampoco, que hicimos incluso el programa el día 2 desde la Puerta del Sol.
Pues fíjate, o sea, aquí estamos.
Estuvimos disfrutando de una experiencia realmente interesante ese día, porque hay que ver que a pesar de que muchos os fuisteis de vacaciones, había muchísimas personas en la Puerta del Sol. Es verdad que mucho turista, pero también es cierto que algún que otro madrileño aprovechó estos días para acercarse por el centro de Madrid, que estaba espectacular. Y con todo esto, hemos conocido hoy los datos del paro y ha influido los datos del paro del mes de abril. Claro, ha influido la Semana Santa, pero son datos que en principio son positivos también en nuestra comunidad, Javi.
Sí, teniendo en cuenta que se influye en parte esa Semana Santa, se ha reducido el número de parados en la Comunidad de Madrid en más de 6.000 personas. Se queda ya en una cifra redonda de 347.000 parados en la Comunidad de Madrid a finales del mes pasado. 145.000, algo más de 145.000 son hombres, 202.000 son mujeres. Un dato interesante, por supuesto, y que está influido por esa Semana Santa, el sector que más empleo ha creado ha sido el de los servicios, con 271.000 puestos. Y luego el número de contratos sí que es cierto que desciende en cuanto a la variación mensual, porque son algo menos que los que se registraron en el mes de marzo, pero sí que si tenemos en cuenta y miramos 12 meses atrás, el número de contratos ha crecido en concreto un 1,48%.
Lo que ocurre es que hay que recordar que el mes de abril del año pasado no coincidió con la Semana Santa, con lo cual también
cayó antes
el
la Semana Santa, claro.
De contratación en ese sentido, pues es importante que lo comparemos con marzo, porque en abril hubo las vacaciones de Semana Santa, en marzo no. Es verdad que nuestra comunidad no es de las punteras en cuanto al turismo, en concreto en esa fecha, si lo es el resto del año. Pero bueno, en cualquier caso ahí quedan reflejados. Así que, Fernando, si te parece, pasamos a la primera consulta.
Vamos,
venga,
para allá.
Vamos a ello. Y es una consulta que nos ha trasladado Manuel, que dice: yo cobro la ayuda de los 55 años, supongo que ahora la de los 52.
La misma, la de los 52.
Dice que encontró un trabajo a media jornada y su pregunta es si con ese trabajo le quitarían la ayuda de los 55 años. Y luego dice que o es compatible con el salario mínimo. Yo creo que no tiene nada que ver el salario mínimo con todo esto. Pero...
claro, no tiene que ver. En primer lugar, si está percibiendo el subsidio de mayores de 52 años y se coloca por cuenta ajena a tiempo parcial, lo que supone es que lo que va a suceder directamente es que se va a suspender su subsidio. El subsidio que está cobrando se suspende. Pero también dice la norma que es compatible la percepción de los subsidios de desempleo y de las prestaciones por desempleo con los trabajos a tiempo parcial. Por tanto, lo que se le abre es la posibilidad, desde el mismo momento que se coloca, se suspende el subsidio, pero tiene un plazo de 15 días para solicitar la compatibilidad, si le interesa solicitar esa compatibilidad. Esta compatibilidad lo que supone es que puede continuar realizando su trabajo y puede seguir cobrando el subsidio siempre... siempre esta situación lo que supone es que se reduce la percepción del subsidio en proporción al tiempo que trabaja. En este caso, si está trabajando al 50% de la jornada, en vez de cobrar los 430 euros mensuales, cobrará la mitad, 215, y podrá realizar ese trabajo. Un último requisito que tiene que cumplir, que es muy importante, que por eso entiendo yo que hace referencia al salario mínimo, es que al estar percibiendo un subsidio de desempleo, en este caso, está sometido al denominado límite de rentas. Es decir, sus rentas personales nunca pueden superar el 75% del salario mínimo interprofesional.
Correcto.
En este caso no puede superar los 675 euros mensuales. Por tanto, si percibe como salario menos de esa cuantía y no tiene otras rentas, podrá en todo caso compatibilizar ese subsidio. Esa es la idea, que puede compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial.
O sea que el salario tiene que ser de menos de 675, solo el salario, no le computa
todas
los 200.
Todas las rentas propias suyas tiene que ser el salario.
Pero no la del subsidio.
No, o sea, la del subsidio, la del subsidio
es.
No computa. No,
vale.
No, solamente lo que perciba por su trabajo y otro tipo de rentas que tenga que no sea lo que percibe por el subsidio.
Perfecto, pues clarísimo. Y enseguida vamos a escuchar a otros oyentes que también nos han escrito y también nos han dejado su número de teléfono. Tenemos todas estas vías para que contactes con nosotros.
Sí, estamos en redes sociales, Javi, como siempre. Nuestro perfil de Twitter es Madrid Trabaja OM. En Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Nos pueden escribir, por supuesto, también un correo electrónico electrónico. Nuestra dirección es madridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp. Si es un comentario, como siempre decimos, y a ti te gusta que
nota
así sea, nota de voz a 628-091-117, 628-091-117.
Y es que, ¿quién mejor que tú mismo o tú misma para, digamos, explicar tu situación y que te den una respuesta desde el SEPE aquí a través de Madrid Trabaja, a través de Onda Madrid? Y otro espacio habitual de los lunes es el que protagonizan los asesores de la red EURES, que nos ofrecen trabajo en otros países, consejos si queremos participar en alguna propuesta laboral fuera de nuestras fronteras. Hoy vamos a saludar a Eva Touriño, que es consejera de la red EURES. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hoy vamos a hablar de esto que comentamos tanto de la formación dual, ¿verdad? Que es algo que en países como en Alemania tiene una implantación bastante importante.
Sí, sí, sí. Hemos participado ya previamente como servicios públicos de empleo en otros programas de formación dual en Alemania, porque hubo un programa muy genérico que se llamó MOVIPRO y casi todos los servicios públicos de empleo españoles participaron activamente junto con el Servicio Público de Empleo alemán para seleccionar jóvenes españoles que quisieran estudiar la FP dual en Alemania. Y cuando terminó MOVIPRO, porque todo ese dinero del gobierno alemán se destinó a ayudas para inserción laboral y profesional de los refugiados, sobre todo, cortaron el programa y mucha gente nos ha estado preguntando desde entonces qué otras posibilidades había de estudiar o de acceder a un programa de FP dual que no fuera costosa para los participantes, claro,
desde
que no
luego
les implicase desplazarse, mantenerse en Alemania, pagar alojamiento, comida, etcétera. Y esta es una de las experiencias. Lamentablemente, claro, es un programa muy, muy puntual, muy concreto para una sola ocupación, o sea, no está abierto como para cualquier tipo de FP que se quiera estudiar, solo para enfermería, trabajando en geriatría, con atención geriátrica. Pero de vez en cuando también publicamos algunas otras ofertas en SEPE de empresas que siguen buscando gente con FP dual.
Claro.
Ya no en un programa marco, pero bueno, algunas
sí,
posibilidades sigue habiendo.
En casos concretos, porque hay que reconocer que además en Alemania determinados oficios necesitan trabajadores de otros países y tienen que publicar. Y es que hoy en concreto, aunque ya has avanzado algo, estamos hablando de 30 plazas de formación profesional en el ámbito de los cuidados geriátricos. Nos hablabas de enfermería, quizá, Eva, deberíamos puntualizar que es que en Alemania la formación en enfermería es diferente a la española, en tanto que no existe un grado universitario como tal, sino que es más bien una enseñanza de formación profesional.
Sí, la enfermería siempre ha sido formación profesional en Alemania. Sin embargo, este año también es verdad que hay cambios en el sistema de formación profesional en el país, digo, en Alemania.
¿Sí?
Y parece ser que van a reformar la titulación, porque hasta este año han mantenido dos titulaciones de forma paralela, pero independientes. Y una es enfermera de cuidados generales y otra era enfermería de geriatría,
ya,
especializada en geriatría. Y siempre han sido dos tipos de estudios que tardabas el mismo tiempo en completar, pero que eran paralelos, pero no eran el mismo título.
Ya.
Sin embargo, este año parece ser que el gobierno alemán ha decidido cambiar un poco la situación y solamente va a haber un único título final de enfermería, que es enfermería en cuidados generales. O sea, hasta la fecha, a la gente que estaba participando en este programa le teníamos que explicar con mucho detalle qué tipo de titulación era esa, porque si volvían a España con un título de enfermería especializada en geriatría, en España no tenemos ninguna FP superior que,
claro,
sea especializada en geriatría, y no se le podía hacer un reconocimiento en el sentido de que no se puede ser homologar a un título que en España no existe. Entonces, la única posibilidad que tenían era de trabajar como técnico superior técnico de atención a personas en situación de dependencia.
Claro, claro.
Ahora ya este año es una cosa nueva, pero claro, este año es una cosa nueva, pero todavía tendremos que ver qué gente puede terminar el programa que se plantea este año, porque está planteado de aquí a 4 años vista. Entonces,
bueno,
nos lo vamos a tomar con tranquilidad.
y de momento, Eva, estamos hablando de especialistas en cuidados geriátricos, con lo
sí,
cual
pues De momento sí, pero más que nada porque el contrato de formación para hacer la FP dual lo van a firmar, eso seguro, con un centro de atención geriátrica, con una residencia de ancianos.
Perfecto.
Eso seguro. Ahora, ya seguramente habrá cambios en el título final que se consiga al terminar todo el ciclo de estudios dual.
Bueno.
Habrá cambios, pero el contrato de formación inicialmente, y eso sí lo podemos asegurar, se firma con centros de atención geriátrica.
¿Y de la zona de Baviera o no?
¿Perdona?
¿De la zona de Baviera es, en este caso?
Sí, todos los centros son de Baviera, porque es un programa que requiere una involucración, digamos, una implicación muy directa también, no solo de Eures España y de Eures Alemania, que lo están, y de las residencias geriátricas, que también, sino la implicación directa de las oficinas de empleo de esa zona, porque están usando fondos propios del Ministerio de Trabajo alemán, que normalmente están enfocados a la reinserción profesional de gente que hace mucho tiempo, por ejemplo, que no ejerce con su titulación o que lleva mucho tiempo apartado del mercado de trabajo. Ese fondo específico de dinero lo van a dedicar a complementar el sueldo de las personas españolas o de otros países europeos que se desplacen allí a hacer la FP dual.
Vale.
O sea, por eso es un buen plan, quiero decir, es un muy buen proyecto para nosotros, es el tercer año que lo hacemos. Por supuesto que siempre hay incidencias de todo tipo, pero en general se garantiza desde el primer momento contratación con el 100% del sueldo como auxiliar de geriatría, que vienen a ser unos 1.850 brutos y unos 1.300 netos. Eso se garantiza desde el momento cero, ese sueldo íntegro, aunque la mitad del tiempo efectivo de trabajo se esté aprendiendo alemán o se esté en clases teóricas para el aprendizaje de la FP dual. La FP dual tiene una parte eminentemente práctica, que se está en empresa, pero también tiene X horas a la semana o al mes de formación teórica en un centro de formación.
Y luego estamos hablando, Eva, de unos requisitos en los que a mí me ha llamado la atención el requisito de la edad, porque siempre parece que los más jóvenes son los dispuestos a coger las maletas y marcharse, pero aquí hasta los 45 años, si alguno de nuestros oyentes está dispuesto, puede presentarse.
Sí, 45 o a lo mejor 46, 47. El único problema suele ser, con el tema de la edad hay dos tipos de problema. Uno, si la persona es demasiado joven, también nos hemos encontrado que hay más tasa de abandono, porque es un programa duro, es un programa largo. Hay que tener la mente muy bien amueblada y tener clarísimo que lo que a uno le interesa es esto, porque es un proyecto muy a largo plazo. Entonces, gente con un título recién obtenido, es muy complicado también que tenga la decisión tomada de qué va a hacer con su vida en este sentido, y el programa es duro. Tiene desde el principio un curso intensivísimo de alemán, luego te desplazas, sigues estudiando alemán, te pones a trabajar. Hay gente que ha abandonado porque no tenía clara que esto fuera realmente
su vocación. ¿No?
Exacto, porque es una ocupación muy peculiar. Sin vocación no se aguanta un programa de estos de 4 años, ni luego se ejerce con dedicación, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que, sabiendo que el complemento salarial viene de oficinas de empleo alemanas y que estas oficinas pueden dedicar ese dinero a gente que tenga un determinado perfil y que es gente que lleva X tiempo apartada del mercado de trabajo, hemos tenido que subir un poco la edad.
Ya.
Porque al principio, el primer año eran 18, como bueno, sí, pues si eres mayor de edad ya puedes participar. El segundo ya fueron un poco más, creo, y en el tercero ya nos han puesto la limitación de los 23.
Pero es
aproximado, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor una persona con 22 años que cumple todos los demás requisitos podría a lo mejor participar, o con 46 o con 47.
Bueno, y el resto de los requisitos también me ha llamado la atención. Una ESO con un buen expediente o el bachillerato.
Es que realmente luego tuvimos problemas en Alemania con programas anteriores, ediciones anteriores, porque nosotros somos, en la red de Eures nos dedicamos sobre todo al mercado de trabajo, el tema de las titulaciones educativas la llevamos regular,
sí. Creo
que no estamos muy puestos con el tema. Y nos dimos cuenta de que, aun si no lo sabíamos, pero hay autoridades educativas en España, no sé si todas, pero algunas hay, que el título de la ESO se da a veces cuando has suspendido una o dos asignaturas también.
Ya.
Y sin embargo, luego los centros formativos de FP dual en Alemania, cuando te requerían tu titulación básica para acceder a la FP, exigían que el título estuviese limpio, o sea, que todas las asignaturas de la ESO estuviesen aprobadas, no solo las principales, sino que no hubiera ninguna suspensa. Y con esto nos encontramos con problemas luego de reconocimiento profesional, claro, y ya pues tenemos que pedir eso, que la gente que lleve la ESO, que la lleve por lo menos limpia, para para no tener problemas con los centros de formación, o que tengan un título algo superior, como un bachiller. Con un bachiller ya nadie va a poner pegas con qué pasó en la ESO, si hay una asignatura suspensa o no.
O sea, que cuando hablamos de buen expediente, que no haya asignaturas suspensas,
que no haya suspensas en la ESO.
Un certificado de penales también.
Sí, porque, bueno, esto en general, ¿eh? En toda Europa, para trabajar con niños, con personas mayores y con personas con discapacidad, es obligatorio. Sí, vamos, en cualquier, hasta en Reino Unido, para las ofertas que tenemos de profesor de secundaria y de primaria, es obligatorio presentar el certificado limpio de antecedentes penales.
Bueno, y luego ya has avanzado algunas cosas, pero por aclararlas. El programa empieza con un curso de alemán aquí, con lo cual tampoco se necesita tener conocimientos ahora mismo del idioma, ¿verdad?
Sí, exacto. Un curso bastante intensivo que está planeado, digamos, desde septiembre, que empiece más o menos por septiembre y que acabe en enero del 2020.
Ya, y luego a partir de ahí se marchan a alguna ciudad de Baviera, siguen, bueno, formándose en alemán, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, la formación en alemán continúa siempre que la persona se encuentre insegura con el idioma, porque puede pedir clases de refuerzo en cualquier momento del programa, pero sobre todo la mayor carga viene al principio del programa. Una de las cosas que nos resulta muy interesante y que empezamos a hacer a partir de la segunda edición es que antes incluso del curso de alemán, la gente ya tiene las entrevistas con las empresas.
Sí.
Esto es muy importante porque para aguantar bien el tirón del curso intensivo y tener de verdad una buena motivación, es muy bueno que la gente ya sepa desde el minuto cero dónde va a ir a trabajar, cuál es su centro, cuáles van a ser las personas responsables de su formación, de dónde puede vivir, dónde está el centro de formación, cómo se puede desplazar, etcétera. Y todo esto se puede ver en los dos días que hay de entrevistas muy rápidas.
Claro.
Cada candidato se puede entrevistar con cuatro centros geriátricos y al final, digamos que se hace un emparejamiento y hay centros que dicen, pues mira, yo te ofrezco a ti la FP Dual. O sea, si tú aguantas el tirón del curso intensivo alemán y tal, te espero en septiembre o a principios de febrero, te espero aquí y te incorporas y firmamos el contrato.
Y luego también que hay que ver eso, que haya una cierta vocación, como comentabas. También las empresas tienen que confirmar que existe esa cierta vocación para que no se marchen a los pocos meses
dejado. No es frecuente, pero claro, ocurre. Y luego, bueno, puede haber abandonos también de distinta índole, no solo por eso, ¿no? Temas personales, que luego la situación familiar en casa se ha complicado, que hay enfermedad, que lo que sea. Quiero decir, luego siempre pasan cosas. Pero en general, la verdad es que están siendo experiencias buenas. O sea, estamos publicando mucho últimamente en redes sociales historias de éxito de gente que sigue allí, que está contenta y que lo recomienda. O sea que, bueno, es duro, pero tiene su lado bueno también.
Bueno, y vamos a ir concretando porque tienen de plazo hasta el 31 de mayo.
Sí.
Y bueno, a través de la página web de la Red Eures, esta que siempre decimos, primero hay que ir a la página web del SEPE,
sí,
después ir a Red Eures y le aparece el listado de países. En Alemania aparece esta oportunidad, ¿verdad?
Exacto, está colgado allí de como enfermería geriátrica o algo así, no recuerdo el nombre exacto, pero viene en mayúsculas y viene tanto en el apartado de ofertas como en el de proceso de selección. Queremos simplemente que nos manden el currículum poniendo una serie de datos que especificamos al final del documento a una dirección de correo electrónico antes del 31 de mayo. Y ya nosotros nos encargaremos de organizar las solicitudes. Son 30 plazas para toda España. Y luego también explicamos o intentamos explicar en base a cosas, experiencias anteriores, que el hecho de que, por ejemplo, haya un curso gratuito de alemán no significa que todo vaya a estar preorganizado con antelación, porque ni siquiera sabemos quién va a participar así de buenas a primeras. Entonces, claro, las candidaturas pueden venir de cualquier sitio de España. Y luego, para organizar un curso, es posible que tenga que ser para varios alumnos, no una sola persona.
Claro.
Un curso intensivo de 4 o 5 meses de alemán no te lo organiza una academia para una sola persona.
Lógico.
Entonces,
en fin.
Sí, en fin. Eso, o sea, bueno, eso forma parte, digamos, de la segunda fase. Ya nosotros nos intentaremos apañar. Pero
muy
intentamos
bien
que las condiciones queden claras en el documento.
Eva Teuriño, consejera de la Red Eures. Un placer, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Oye, me gustaría recordar a la gente, si están oyendo, que este jueves, 9 de mayo, tenemos el proceso de selección con Irlanda en
Madrid.
Es verdad,
que hablamos
que
la semana pasada.
Se lo está pensando, que consulte y que si quiere que se apunte o que aparezca por allí. Que
claro,
igualmente, si van con DNI, es muy posible que también puedan entrar sin problema.
Pero mejor que se apunten.
Mejor.
Venga, gracias, Eva. Eva.
Nada, a vosotros.
Adiós.
Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que
Muchas
estamos
gracias.
Aquí presentes en este escaparate.
Gracias.
¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré una frase del topo: es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque en Onda Madrid,
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy día de máxima participación por tu parte, tienes varios apartados en el programa en los que te podemos atender, te podemos dar alguna solución. Además del SEPE, también tenemos a nuestra abogada María José López, a la que también le puedes enviar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp al 628-091-117, 628-091-117. Y a través del correo electrónico nos ha llegado esta consulta.
Sí, una consulta de Luis, que nos dice que tiene un contrato de oficial de segunda en su empresa, pero que su responsabilidad en el trabajo se corresponde con una categoría superior. Dice que ha hablado con su empresa y que le ofrecen pagarle un plus por esa responsabilidad, pero sin reconocerle la categoría laboral que se correspondería con sus funciones. Ahora nos pregunta: ¿puedo pedir la reclasificación de categoría o me tengo que conformar con ese extra que me ofrece mi empresa? ¿Cómo debería reclamar esa reclasificación? Nos cuenta además que son una empresa muy pequeña y que no tienen representantes sindicales.
Sofía, que has hablado con los madrileños,
a ver qué
le aconsejaban.
Que ya llevábamos dos semanas sin
bueno,
esta
claro,
sección.
Con estas cosas de
festivos. A mí me lo pedían ya por la calle.
Sí, ¿verdad?
Era mi madre que me lo pedía en realidad. Pero sí. Sí, hemos hablado, hemos preguntado a los madrileños y vamos a escuchar un fragmentito de lo que opinan respecto a esto de las categorías.
A ver, siempre eso depende de la situación de cada uno. Indudablemente, claro, lo suyo es que esté reconocido en contrato y esté reconocido legalmente para que tenga todos sus derechos.
Vamos a ver, la responsabilidad hay que pagar.
Pues supongo que habrá alguna forma o algún procedimiento para conseguir eso, pero por lo menos para que se investigue de alguna forma.
Claro, evidentemente, si estás haciendo más trabajo del que toca, pues evidentemente.
Claro, luego ya la decisión individual y la presión en la que se pueda ver cada persona, pues claro, le hará decidir en un lado o en otro.
Bueno, Estos son los que te han dicho, te echábamos de menos, Sofía, no has venido a visitarnos.
Es verdad que también en muchos casos nos han comentado que mientras que les paguen este extra, les da un poco igual lo que pongan el contrato de categorías, de grupos profesionales.
Lo importante es el dinerito,
claro,
¿no?
Claro, pero luego vamos a matizar un poco con María José esto también. Lo primero, eso sí que nos ha dicho María José, es un poco cómo funciona esto de la clasificación en grupos profesionales.
El tema de la determinación de categoría profesional viene es un derecho también y es algo que viene reconocido tanto en el Estatuto de Trabajadores por el convenio colectivo, ¿no? Si esa persona lleva un tiempo ya desempeñando, que en principio sea más de 6 meses, deberían de reconocerle esa categoría profesional, a ser que en el convenio colectivo venga algo diferenciado o algún tipo de especificidad, pero en principio debe ser reconocido y eso significa, si es para subir en la categoría que él tiene, pues un incremento retributivo, evidentemente.
Lo que nos ha dicho es que puede ser una situación temporal y en ese caso la empresa no está obligada a ascenderte de categoría, excepto si sobrepasa 6 meses. Si sobrepasa 6 meses, sí que puedes pedir que te pongan en ese grupo profesional, si estás haciendo labores distintas a las que corresponden a tu categoría real. Por otro lado, como ya hemos comentado antes, lo que nos ha dicho el oyente es que lo que le han propuesto es pagarle más dinero y sí, no meterle en el grupo profesional que le corresponde. María José nos ha dicho también qué es lo que opina un poco de esto de dinero extra.
Que lo pago
extra,
por debajo de cuerda.
Tiene también una connotación de carácter a la hora de su propio contrato de trabajo, ¿sabes? Entonces, no sé si ese complemento que él se lo hacen como un complemento, como si fuera unas horas extraordinarias, dentro del propio concepto de salario, es decir, son elementos que, aunque forman parte del salario, es lo que se llama pues unas horas extra, y eso es bueno que lo sepa porque cambia la película en ese concepto.
O sea, cambia la cotización, realmente sí importa lo que ponga en el contrato, porque no es igual hacer horas extra que aparezca que estás cotizando en un grupo profesional distinto a otro.
No sé este caso porque no nos especifica más, pero es verdad que en la mayoría de las ocasiones se suele pagar a través de un plus o a través de un complemento salarial, no a través de horas extras.
Eso es. Así que, por hacer un resumen, lo que nos ha dicho es, primero, en general, si son más de 6 meses, sí, deberían cambiarle de categoría, pero tiene que ver este convenio, y si es así y no le está cambiando, ya lleva más de 6 meses, puede mandar este caso ante el juzgado de lo social.
Perfecto, pues esta es la consulta de nuestra abogada María José López y volvemos al SEPE. Fernando, tenemos sí, a Juan José al teléfono, si te parece le pedimos... Bueno, en primer lugar, Juan José, buenas tardes. Hola,
buenas
Juan José.
Tarde. Hola, buenas tardes.
Cuéntanos tu consulta. ¿Qué querías plantearle al SEPE?
Pues mira, mi pregunta es la siguiente. Yo solicité mi desempleo y lo estoy cobrando. Y ahora he pedido la compatibilización con el autónomo, porque me he hecho autónomo. Uh-huh. Entonces, la pregunta mía es que me está llamando un señor para que le trabaje, como trabajo también de camarero, para que le trabaje una semana en la feria, pero me tienen que dar de alta.
Sí.
Entonces mi pregunta es, si a mí me dan de alta en el régimen general, ¿pierdo la compatibilización de mi desempleo? ¿Se me cae el desempleo?
¿Pero para siempre preguntas o solamente el tiempo que trabajes?
Ahí está, mira. Yo, por ejemplo, te vuelvo a rebobinar la pregunta a ver si así me la entiendes. Yo estoy cobrando desempleo y lo estoy compatibilizando con el autónomo.
Sí, eso lo entiendo.
Vale. Ahora, como yo estoy de autónomo, si a mí me dan de alta ahora mismo en el régimen general para una semana, ¿se me cae mi desempleo? ¿Lo tengo que volver a solicitar o lo pierdo?
Perfecto, Juan José. Pues escucha la respuesta a través de la radio y Fernando... sí, tenemos claro.
Sí, sí, está ¿no? claro. Está compatibilizando. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, estás compatibilizando la prestación por desempleo junto con estar de alta como autónomo. Esta compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia o autónomo viene regulada desde el año 2015 y lo que se quiere es fomentar todos aquellos trabajos de carácter autónomo y entonces permiten a aquellos desempleados que estén cobrando la prestación percibirla en el 100%, es decir, la perciben completamente durante un periodo máximo de 9 meses y pueden estar también de alta como trabajadores autónomos realizando sus trabajos. Ahora, lo que nos marcas tú es eso. Si estás en esta situación compatibilizando y te dan de alta por cuenta ajena, como trabajador por cuenta ajena, sea a tiempo completo, total, parcial o durante unos días, este periodo de una semana que nos dice, va a perder la compatibilidad. O sea, tiene que quedarle claro que como le den de alta para trabajar durante una semana por cuenta ajena, en régimen general, sea a tiempo total o parcial, va a perder esta compatibilidad. No es que pierda el desempleo, sino que pierde esta medida de compatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que supone? Que no va a continuar cobrando ese 100% de la prestación y trabajando como autónomo. Pierde esa, el estar cobrando la prestación por desempleo. Eso lo tiene que tener muy claro. Por tanto, dependiendo del tiempo que le quede de compatibilidad, le interesará o no.
Claro,
hacerlo.
Tendrá que estudiarlo, pero esto es interesante lo que nos cuentas, porque sí. Si tiene que tomar decisiones, que
eso
lo sepa
es. De
antemano para que después no se lleve un disgusto.
Eso es.
Por ese trabajo de un par de días o de una semana. Vamos con nuestro reportaje de hoy. Y os vamos a hablar de una novedad que nos ha impactado. Se llama Job Sharing. Como sabes que nos gusta muy poco el inglés, sería algo así como...
trabajo compartido.
Trabajo compartido, sí.
Sí, sería algo como lo que hacemos con las motos y con los coches que están por la capital a nuestra disposición para movernos de un punto a otro, pero esto ha llegado al mercado laboral y se traduce precisamente en eso.
Pero eso ya no se produce en las fábricas en las que, por ejemplo, hay... ¿Tres turnos de trabajo?
No, porque esto es un único puesto para dos personas y un único salario. Es decir, salario se divide a la mitad, entre las dos personas, el 50% para cada una de ellas. Esto en España todavía no se está haciendo mucho, pero en Europa parece que está en auge y por lo tanto hemos hablado sobre todo ello, este job sharing, con Francisca Morán, directora corporativa de IMF Business School.
Surge como respuesta a una necesidad de profesionales y trabajadores de contar con mayor flexibilidad para realizar su trabajo, ofreciendo oportunidades para conciliar. Por otra parte, las empresas, en busca de esas opciones de flexibilidad y apoyándose en los datos de cambios de las necesidades del mercado laboral, ofrecen esta oportunidad que se comparte el puesto, las responsabilidades, incluso el sueldo.
Te decía que en Europa se está llevando más o menos a cabo las cifras.
Qué raros son estos europeos.
Una de cada cuatro empresas en Europa ofrece ya esta opción y en Reino Unido son casi la mitad de las empresas las que cuentan ya con esta opción de trabajo compartido. Aquí, pues todavía es cierto que si tú lo desconoces sobre todo, aquí en España se está haciendo poco.
Yo, te aseguro que es la primera vez que oigo hablar de este asunto.
Pues te voy a dar alguna de las claves.
Venga.
Por ejemplo, en esa responsabilidad compartida hay algunas diferencias.
Este tipo de adaptaciones de los puestos de trabajo tienen que estar muy cuidadas y tienen que exigir un seguimiento muy claro para que no haya sobrecarga de peso en un lado o en otro. La responsabilidad compartida consiste en que los dos puestos son iguales y comparten todas las responsabilidades del puesto. En el caso de responsabilidad dividida, lo que se hace es dividir el proyecto en tareas específicas que se reparten entre los dos profesionales y cada uno es responsable de ejecutar el 100% de la tarea que se le asigna.
Bueno, vale.
A mí la duda que me plantea todo esto es el sueldo. Porque al final, si es un sueldo ajustado, yo creo que nadie se puede permitir trabajar solo 4 horas en vez de 8 y cobrar la mitad. Si hablamos de sueldos directivos, pues quizás sí se puedan plantear esta opción y dedicar esas 4 horas restantes del día a formarse, a otros hobbies que puedan tener, a otra actividad,
a sus labores.
Aún así, Francisca Morán me dice que esto no es algo que esté limitado a trabajos de altos cargos.
Puede ser que con cualquier tipo de nivel de sueldo el profesional necesite una jornada partida por diferentes responsabilidades o por conciliación con su vida personal y le merezca la pena ejercer durante una media jornada a pesar de la reducción del salario. De esta forma, la empresa satisface una necesidad del trabajador y el trabajador puede ejercer como profesional y dar todo de sí en esa media jornada.
Pues entonces tenemos que rectificar. Aquí hay mucho job sharing. En ¿sí? España, muchísimo. Más que, más que en Reino Unido y más que en cualquier otro lado. Si tenemos en cuenta los contratos a tiempo parcial, claro, que se firman en España, pues tú me dirás, claro, si no hay job sharing aquí.
Somos un adelantado al tiempo europeo.
Lo que pasa es que esto es como muchas cosas de los recursos humanos. Lo ponen nombre en inglés, con cierto glamour, y parece que te, claro, están vendiendo algo súper novedoso. Job sharing. No, trabajo a tiempo parcial y punto.
Claro, si es el a tiempo parcial de siempre, pues sí. Si hablamos de ese trabajo compartido con un único puesto, yo sigo teniendo muchas dudas de que el sueldo, si es ajustado, se pueda compartir o no. Y por eso he querido salir a la calle y hablar con los más jóvenes, con aquellos que están empezando en el mundo laboral, en el mercado laboral, o que están terminando de estudiar, que parece que este tipo de cambios los suelen asimilar con mayor facilidad. A ver si ellos están dispuestos a compartir su sueldo.
Pues la verdad es que nunca había escuchado hablar de job sharing pero bueno, lo de compartir sueldo y puesto, lo del compartir puesto no me importaría, pero el sueldo tendría que ser equitativo, yo creo. Y bueno, dependiendo de si tuviera otro trabajo, pues a lo mejor no me importaría compartir.
No compartiría mi sueldo aunque fuera trabajando la mitad, básicamente porque con 1.000 euros, con la mitad de 1.000 euros sería imposible vivir.
Y únicamente lo consideraría no como opción prioritaria, desde luego, y solo si permite la compatibilidad con otro tipo de actividades remuneradas, tanto en horario como legalmente.
Me parece una manera de fomentar la precariedad laboral. Tal y como está la situación ahora mismo, no me parece beneficioso para la sociedad. Obviamente cada persona tiene unas decisiones que tomar, pero no debería convertirse en la tónica general. Que probablemente beneficie a las empresas porque tienen a dos personas pensando sobre lo mismo, pero el trabajador debería estar mejor remunerado también, porque en el fondo no estás haciendo la mitad del trabajo. Aunque trabajes la mitad de horas, estás dedicándole más tiempo que si fueras una única persona.
Yo no he oído nunca de lo que es el job sharing, pero sí que estoy dispuesta a compartir sueldo con alguien.
O sea, estaría dispuesta a compartir el sueldo con alguien, pero claro, depende del sueldo, porque si al final comparte sueldo de 200 euros, pues no te da para vivir.
Como ves, Javi, al final la calle no está muy dispuesta a eso de compartir el sueldo.
Es que me ha hecho gracia porque a algunos sí están dispuestos a compartir el trabajo. Otra cosa es el sueldo.
Sí que,
el sueldo que no me lo,
claro,
toquen.
Sí que parece una buena opción para eso, para cargos pues directivos, incluso también para romper. Muchas veces hemos hablado del techo de cristal al que se enfrentan muchas mujeres cuando deciden conciliar su vida personal y laboral, que no llegan a alcanzar puestos de responsabilidad por perder esa parte, ¿no?, en favor de la vida personal. Sí que esta podría ser una buena opción, que es también lo que destaca Francisca Morán.
Esto es interesante para las mujeres que quieren ser madres, para las mujeres que quieren desempeñar otro tipo de actividades o que tienen responsabilidades de personas mayores, y para los hombres que están en la misma situación. Cada vez más los jóvenes profesionales valoran no solo el salario, no solo el crecimiento profesional y no solo las jornadas y la entrega al 100%, sino esa capacidad de conciliar.
Lo dicho, trabajo a tiempo parcial.
Y ya, no, eso es, hay una diferencia.
A ver
si con esta te termino de convencer. Para imponerse en el trabajo, normalmente tiene que haber uno que tenga un poco más de responsabilidad que otra persona, a igualdad y disparidad de criterios, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una forma de pensar sobre el programa, yo tengo otra, pues tú al ser el director se va a imponer normalmente, salvo que logre convencerte.
Pero en este caso, porque estamos hablando no de un job sharing, estamos hablando de un trabajo.
Claro.
Pero si, por ejemplo, hubiera dos ediciones de Madrid Trabaja, en la que una la presento yo y otra la presentas tú, pues a partir de ahí cada edición podría ser diferente.
Eso sí, pero si trabajamos en el mismo proyecto y los dos tenemos el mismo cargo, parece que hay conflicto.
Bueno.
Por lo tanto, una de las claves del éxito del job sharing es que haya buen rollo en el equipo, que yo creo que aquí sí que lo cumplimos.
Efectivamente, es muy importante que al montar este equipo de dos personas se considere la dinámica de trabajo que se genera entre ellos, la química y la capacidad para darse cobertura. El buen funcionamiento de este tipo de puestos sobre todo depende del buen funcionamiento de la química de estos dos trabajadores.
y si no, que se imponga la opinión de Sofía y así no discutimos.
Claro, una árbitra, en este caso, una árbitra. Pero en cualquier caso, Fernando, ya sí. Lo que faltaba, que porque estábamos hablando de compartir el sueldo, entonces hay que compartir también el paro.
Claro, partan prestaciones y ya está, fuera.
Bueno, ya sabéis, si escucháis alguna vez hablar del job sharing, podréis decir que el primer lugar donde lo escuchasteis fue aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tenemos también los lunes nuestro apartado de oposiciones, que comenzamos con una convocatoria en la Comunidad de Madrid para 49 catedráticos de música y artes escénicas.
Convoca a plazas la Consejería de Educación e Investigación. Hay vacantes para distintas especialidades instrumentales y teóricas, como musicología, etnomusicología o historia de la danza. Y es necesario tener un título superior en la especialidad para poder presentarse a una de las plazas. El sistema de selección contará con una fase de oposición, con una fase de prueba de aptitud pedagógica y una fase de concurso. El plazo para enviar las solicitudes termina el 29 de mayo.
17 plazas para incorporarse al Instituto de Crédito Oficial.
Son los últimos días para inscribirse porque el plazo termina el 13 de mayo. Recordamos los requisitos: titulación universitaria en Derecho, Economía o Empresariales y nivel de inglés. También es necesario tener 2 años de experiencia en el sector. La selección se hará mediante una prueba de conocimientos generales, otra de materias específicas, una prueba de inglés y una entrevista personal en la que se valorará también los méritos profesionales de los aspirantes.
Menos mal que conozco el municipio. El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra convoca un puesto para técnico de medio ambiente.
Sí, ya se ha abierto el plazo para presentar las solicitudes y se cerrará el 24 de mayo. Los opositores deben tener una titulación universitaria en ciencias ambientales, ingeniería de montes, forestal, biología o geología. La selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición.
Y en Algete se ha convocado una plaza para arquitecto.
Y los interesados deben tener, lógicamente, la titulación universitaria correspondiente. En este caso, la selección será únicamente mediante mediante un concurso de méritos en el que se valorará la experiencia profesional y la formación de los candidatos. El plazo concluye el 27 de mayo.
Y si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 6 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sintonía que los lunes nos sirve para saludar a nuestra trabajadora observadora, María López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy aquí que estoy temblando.
¿Por
Me
qué?
He tenido que pellizcar varias veces para decir, pero bueno, esto es verdad. Ay, madre. Javier, que lo que faltaba, que ahora son los robots los que nos despiden a nosotros.
Mira.
Y que no es ciencia ficción, de verdad. Mira, en Amazon 10 de cada 100 empleados han terminado en la calle y la decisión la ha tomado un robot. Si no cumples las cuotas de productividad, adiós muy buenas. Oye, que hablamos del 10% de la plantilla. Se ha automatizado hasta tal punto el control del trabajador que solo, por ejemplo, en el centro de Baltimore, en Estados Unidos, de una plantilla de 2.500, 300 han terminado despedidos en la calle por decisión, insisto, de ese robot. Es un sistema de Amazon que rastrea las tasas de productividad de cada empleado. Son puro número, pura estadística. Claro, aquí no sirve de nada ser amable, buen compañero, generar buen ambiente de trabajo. No, allí son fríos como témpanos de hielo. Y la presión es tal que, fíjate, Javier, que ha habido infiltrados en ese sistema, que si el trabajador deja de escanear, pues ese sistema te genera advertencias. Ojo que te despido, pero de verdad, ¿eh? Te lo estoy diciendo. Ha habido un señor que se llama James Bloodworth, que para escribir un libro sobre las pésimas condiciones laborales en las que se trabajan algunos trabajos, pues se infiltró en Amazon y efectivamente llegó a descubrir que algunos de los empleados orinan en botellas de plástico para evitar que el robot contabilice esos tiempos muertos que luego son los que te ponen en la calle. En fin, Amazon se defiende diciendo que, bueno, que detrás de cada despido siempre al final la última decisión pasa por el ser humano, por la mano del hombre. En fin, Javier, yo estoy, como te he dicho al principio, pellizcándome. ¿Ustedes qué piensan? Habrá que reflexionar. Claro que también te digo una cosa, Javier, que no se despisten los robots, porque esto también es realidad. En Japón acaban de despedir a toda la plantilla robótica por ser unos incompetentes en el hotel Gemna japonés. Así,
o sea,
que no se descuiden.
Que no se descuiden.
Que tampoco les va muy bien a ellos.
Que estamos empatados a uno.
Pero vamos, Javier, reír por no llorar.
Desde luego.
Que vamos a por el lunes, hijo.
Venga, vamos a por el lunes. Un besazo.
Hasta luego. Buenas tardes. Un beso a Madrid Trabaja.
Y tenemos otra consulta para el SEPE. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos querías trasladar para que te conteste Fernando Maján?
Pues soy Ana, tengo 57 años y mi pregunta es sobre el subsidio de los 52 años que tengo cotizados 14 años y 9 meses a régimen general. Si valen los dos embarazos para completar los 15 años, si me valen.
Sí, para completar el requisito de los 15 años cotizados a la Seguridad Social. Pues Ana, te responde Fernando, escúchalo a través de la radio, ¿vale?
Vale.
Un abrazo.
Bueno, en cuanto a la... Nos hace una consulta realmente... A ver, para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años se requiere cumplir todos los requisitos para acceder a la pensión contributiva de jubilación, salvo la edad. Para acceder a esta pensión contributiva de jubilación te exigen un periodo de carencia genérica, que son esos 15 años a lo largo de tu vida laboral, y un periodo de carencia específica. Al menos 2 años tienen que estar dentro de los últimos 10. Estos requisitos, con carácter general, ella nos consulta si para poder llegar a ese mínimo de 15 años se le puede contabilizar los partos, si no ha cobrado una pensión de maternidad, en ese caso, una prestación de maternidad. Normalmente la norma establece que sí, que se le computarán por cada uno de los partos 112 días, pero independientemente de esto, lo que tiene que hacer es solicitar, ir al SEPE, a las oficinas del SEPE, solicitar el subsidio de mayores de 52 años, y lo que va a hacer el SEPE es pedir información al INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, es el encargado de reconocer todas y de hacernos ese tipo de certificados para certificarnos que cumple todos los requisitos para poder acceder a la jubilación. En este caso, lo que le recomiendo es eso, que solicite, nosotros pedimos la información al INSS y el INSS nos dirá y computará todos aquellos periodos que sean necesarios para poder acceder
O sea,
a
que
la jubilación.
Que en principio, digamos que hay que revisarlo con el expediente de la Seguridad Social.
Es el INS el que va a determinar qué periodo tiene.
Qué periodo tiene y en cualquier caso sí podrían computarle esos 112 días, ¿no? Has dicho.
Son 112 por parto.
Por
sí.
parto. Vale, perfecto. Pues ya lo sabe Ana y lo mejor, en realidad, en casi en todas las consultas, es acudir finalmente a la oficina, porque al final es quien te va a admitir o no el cobro del subsidio para mayores de 52 años. Bueno, que nos puedes escribir a través del correo electrónico.
A madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz a ese 628-091-117, 628-091-117.
Ya lo sabes, nota de voz a través del WhatsApp y si es el correo electrónico, ofrécenos tu número de teléfono para que puedas entrar en directo en el programa. Así que ahora ha llegado el fin de Madrid Trabaja por el día de hoy. Tranquilos, que mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan las noticias y después nuestros compañeros de Madrid Directo. Y sí, Lourdes Mercado estuvo en el control técnico de sonido. Hasta mañana.